La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La matemática es llave y puerta de la ciencia. Roger Bacon, filósofo y científico. Saludos, hoy vamos a conocer las extraordinarias características de un pequeño invertebrado, muy poco estudiado, capaz de sobrevivir a periodos sin agua, sin comida, congelado, a 150 grados de temperatura, bajo condiciones de presión brutales o expuesto a las radiaciones en el espacio. Los tardígrados fueron descritos por primera vez en 1773, bajo la denominación de osos de agua, otro de los nombres por los que se conoce a estos microscópicos y peculiares seres. Si queréis ver qué aspecto tienen, por cierto, tenéis unas fotos bien curiosas en nuestro muro de Facebook. Hoy, además, la matemática y responsable del blog Mujeres con Ciencia, Marta Macho, nos hablará de Hedy Lamarr, conocidísima actriz, pero también un portento en el área de la ingeniería de telecomunicaciones. Esta mujer concibió la teoría del espectro ensanchado, lo que hoy en día podría entenderse como precursor de las comunicaciones inalámbricas y el wifi. Murió tal día como hoy, un 19 de enero del año 2000. Y Raúl Ibáñez va a dedicar su sección sobre matemáticas a aclararnos el origen de los primeros signos matemáticos que aprendemos, el de la suma, el de la resta, la multiplicación, la división y el signo de la igualdad. Vamos, el alfabeto básico de las matemáticas. Comenzamos. El viernes comentamos en el programa una noticia procedente de Japón que hacía referencia a la reanimación de un microanimal que había sido encontrado congelado en el Polo Sur hace más de 30 años. La investigación la han desarrollado científicos del Instituto Nacional de Investigación Polar de Japón y el protagonista de esta singular historia es un tardígrado. El tardígrado es un tipo de invertebrado microscópico, también conocido como osito de agua, y hoy por hoy estos animales son los campeones de la resistencia ante condiciones extremas. Forman parte del interesantísimo grupo de seres vivos llamados extremófilos, resistentes tanto a altas como bajas temperaturas, a radiaciones, ausencia de oxígeno, ausencia de agua, incluso de comida, aunque curiosamente en el estado apenas se investigan, y es algo que también nos explicará nuestra invitada de hoy. Se llama Noemí Gil y es investigadora en el Laboratorio de Genética de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dedicado buena parte de su carrera como investigadora y su tesis doctoral a los tardígrados, animales de cuyo aspecto, por cierto, cuesta hacerse a la idea si no los hemos visto nunca, y por eso llevamos todo el día colgando fotos suyas en Facebook y en Twitter. Pero bueno, vamos a saludar ya a Noemí. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres de las poquitas investigadoras que se han dedicado a este tipo de animales por estos lares, ¿no?
Sí, por desgracia somos muy poquitos. En el mundo tenemos unos 80 investigadores y en España, pues actualmente yo y en mis ratos libres.
Ajá. Bueno, ¿cómo son los tardígrados? ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué características físicas tienen? ¿Cómo podemos imaginarnos? Desde luego que invitamos a nuestros oyentes a que busquen las fotos donde sea, porque realmente su aspecto es muy curioso.
Pues para que os hagáis una idea, si tenéis en la cabeza una regla de las que utilizábamos en el colegio, la separación más pequeñita que nos da es 1 milímetro y el tamaño medio de un tardígrado es la mitad de 1 milímetro. Pueden llegar hasta los 2 milímetros, pero la media está en 0,5 milímetro. Entonces, pues son muy, muy pequeños, a simple vista es muy complicado verlos. A los más grandes, quizá con un poco de contraste, poniendo un cartón oscuro, se puede ver, pero en general necesitas una lupa o un microscopio para verlos.
Claro, y además de ver algo, se vería algo parecido a una mota de polvo, más que a un microanimal, ¿no?
Sí. Para ver la cabeza o las patas ya tienes que estar con una lupa, pero incluso las que venden de juguete para los niños te valen.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo son sus características físicas?
Pues, como bien has dicho, son invertebrados. Eso supone que tienen un exoesqueleto que les recubre, que es como una especie de piel, pero mucho más gruesa, y les protege de un montón de peligros de la vida natural. No tienen sistema respiratorio, por ejemplo, al ser microscopios lo hacen a través de esta piel, de esta cutícula, y tampoco tienen sistema circulatorio, es decir, no tienen corazón. Todas las células que necesitan mover se mueven con el movimiento del cuerpo. Y por lo demás, pues tienen, como nosotros, un sistema digestivo, un sistema excretor, reproductor, etcétera.
Uh-huh. Bueno, ¿y por qué se les llama ositos de agua?
Bueno, eso es. Hay que tener en cuenta que hubo que esperar a que un alemán, von Leeuwenhoek, que era un sastre en realidad, desarrollara, ya estaba descubierto el microscopio, pero desarrollara mejoras en los microscopios, que es a lo que se dedicaba en su tiempo libre, para que fuésemos capaces de poder ver un tardígrado por primera vez. Entonces, con esos microscopios, a él le pareció que era como un osito.
Uh-huh.
Pero eso ya en la imaginación de cada uno.
Sí,
claro.
Sí. Antes has mencionado las patas. ¿Cuántas patas tienen?
Tienen 8 patas, que además mueven independientemente y que suelen terminar en unas uñas que les sirven para agarrarse al sustrato. Normalmente las patas posteriores les sirven para anclarse, para no salir volando ni arrastrados por el agua, y con las otras 6 patas pues se dedican a palpar un poco lo que tienen alrededor.
Uh-huh. Pero mirándoles a la cara, que nadie piense que se parecen ni remotamente a un oso o a ningún mamífero o incluso a ningún insecto, ¿verdad? Tienen un,
No.
Una, vamos, de hecho, lo de llamarlo cara también puede ser hasta un poco, en fin. ¿Qué aspecto físico tienen en la parte superior, por así decirlo, del cuerpo?
Una cierta cara tienen. Sí que es verdad que hay que echarle imaginación.
Sí.
Pero en muchos casos tienen incluso no ojos, porque no llegan a ser ojos, son manchas oculares, y tienen una serie de apéndices que les sirven para, que son quimiorreceptores y termorreceptores, para ver cómo es el ambiente que les rodea. Es lo que utilizan para ver cómo es el ambiente que les rodea.
Uh-huh.
Y además tienen una boca, que más bien es un agujero, un cilindro, y eso obviamente es por donde comen.
Sí, sí. Bueno, desde un punto de vista de la fisiología son animales bastante simples, pero hay que ver qué especialitos son. Ahora vamos a repasar esas características tan extraordinarias que comentábamos al principio de esta charla. Pero antes, ¿dónde viven los tardígrados? Porque los científicos calculan que hay más de 1000 especies. ¿Viven todas en un hábitat similar o son diferentes?
Pues tenemos la suerte de que se encuentran en todos lados. Las últimas revisiones que se han hecho calculan que hay unas 1.200 especies y viven tanto en ambientes marinos como terrestres como dulceacuícolas. Eso sí, siempre tienen que tener una capa de agua rodeándoles el cuerpo para poder estar activos, porque es la vía que tienen para, como he dicho antes, para respirar. Pero ese intercambio gaseoso necesitan que sea a través del agua. Pero no necesitan que sea un río, ¿vale? Con que haya humedad para que a ellos eso ya les sirva para tener una película de agua alrededor del cuerpo.
Uh-huh. Así que en un ambiente urbano podrían vivir tan ricamente también.
Sí, sí, sí. De hecho, en Argentina hay una investigadora que trabaja en tardígrados, que estudia las distintas comunidades de tardígrados en zonas rurales en comparación con zonas urbanas, por ejemplo.
Ajá. Bueno, vamos con esta investigación realizada en Japón, que nos ha llamado especialmente la atención. Allí han resucitado un ejemplar de tardígrado que fue hallado en unas muestras de musgo en noviembre de 1983 en la Antártida. Estaba congelado. Y aquí encontramos el primer ejemplo de la excepcional resistencia de estos microanimales, su capacidad de entrar en un estado de latencia llamado criobiosis. ¿En qué consiste este estado de latencia y por qué entran en él?
Pues básicamente, bueno, lo primero es decir que no se conoce bien lo que ocurre, que es algo que se está investigando desde los mediados de los años 90 y que está resultando muy complicado. Primero porque los avances técnicos no están suficientemente desarrollados como para hacerlo, y segundo porque hay muy poca gente dedicada a ello. Cuanto menos gente está dedicada a investigar un asunto, los resultados salen más lento. Entonces, se cree que en criptobiosis se pierde todo el agua del cuerpo, que es lo que hace que, por ejemplo, ante la deshidratación o ante la congelación, nuestras células se rompen. ¿Qué es exactamente lo que ocurre? No está muy claro. Parece que intervienen unos azúcares que lo que hacen es que dotan a las células de la capacidad de no romperse ante la congelación, por ejemplo. Entonces, eso hace que los tardígrados puedan entrar en un estado de hibernación hasta tal punto que no se puede medir que tenga metabolismo, que es lo que se utiliza en ciencia para decir si una cosa está viva o está muerta. Lo complicado es saber qué pasa exactamente en ese proceso, que además es muy interesante, no solo per se, por lo espectacular que es, sino por todas las aplicaciones que podríamos darle en nuestra vida diaria.
Hombre, desde luego, todas estas personas que sueñan con el día de mañana poder congelar los cuerpos para poder esperar a que en un futuro la medicina avance lo necesario para que se puedan curar ciertas enfermedades, etcétera, etcétera, pues aquí tenemos a alguien que ya lo consigue. En este caso, estos seres lo consiguen. Y lo llamativo es lo que comentabas, que cuando se recuperan estas muestras de musgo, por ejemplo, que contienen tardígrados congelados, que no se puede decir si están vivos o muertos.
No, de hecho, suponemos que nuestros instrumentos no llegan a medir tan poquito metabolismo, pero lo cierto es que a día de hoy el metabolismo que medimos es cero, o sea, no están vivos. Entonces lo que hacen es, en un momento dado, por alguna señal, pues por ejemplo, cuando no hay agua y va a llover, antes de llover hay unas ciertas características ambientales que son capaces de reconocer y se vuelve a activar todo el organismo hasta que vuelve a estar perfectamente activo. Y lo mismo pasa con la criopreservación.
Sí, sí. ¿Hay alguna otra especie animal que consigue, permanecer en un estado, prácticamente de congelación y luego, vuelven a la vida? Pero claro, 30 años, es que es muchísimo tiempo.
Sí, bueno, en nematodos estaba, creo que el récord lo tenía hasta ahora nematodos, con 20 largos años. Lo que pasa, lo espectacular en ese trabajo que han publicado es que son capaces de que se reproduzcan y continúen con una vida normal y corriente, que es lo mismo que pasó cuando los mandaron al espacio. Lo espectacular no solamente que sobrevivieran, sino que volvieran a traerlos a la Tierra y los hijos no tuvieran ninguna mutación y fueran perfectamente normales.
Claro, y aquí entra otro capítulo sobre la extraordinaria resistencia de estos ositos de agua. Aguantan niveles altísimos de radiación, por eso en la NASA los han utilizado en un experimento en el espacio. ¿Qué pasó allí?
Pues sencillamente que no se los sacó al espacio exterior, porque si no los pierdes, pero al revés, tienen unas cámaras que han puesto en las naves espaciales, de forma que dejas entrar las condiciones ambientales fuera de la nave espacial dentro de la nave espacial. Y en ese sentido, pues la radiación cósmica, la radiación solar, los ultravioletas, el vacío absoluto que hay, las temperaturas que son bajísimas, todo eso no les influyó para sobrevivir. No solo a los que estaban en criptobiosis, sino también a los que estaban vivos. Algunos de los vivos también sobrevivieron.
Y lo que es también curioso, como has comentado, que no sufrieron mutaciones genéticas y pudieron trasladar su ADN totalmente indemne a su descendencia, ¿no?
Eso es. Que de ahí radica otra serie de aplicaciones increíbles en cuanto al estudio y al envejecimiento, con respecto al cáncer, evidentemente. En fin, un montón. Hay algún trabajo que incluso habla de los viajes espaciales para mantener a los astronautas en un estado de stand-by hasta que lleguen a lugares más lejanos.
Claro, porque si son capaces de sobrevivir congelados y expuestos a radiación tantísimo tiempo, pues estudiar este mecanismo, pues la verdad es que podría ser muy útil también para nosotros. Aparte de temperaturas bajas, también pueden resistir temperaturas altísimas, ¿no?, que nos parecen incompatibles con la vida. ¿Hasta cuántos grados pueden admitir?
Pues creo que el récord está ahora mismo en 150 grados.
Vamos, que los demás nos quedaríamos achicharrados, literalmente, ¿no?
Pues hay que imaginarse solo el horno y cuando utilizas para hacer comida lo que ocurre ahí dentro, sí.
Sí, ostras. Y pueden vivir en condiciones de presión atmosférica, es que lo tienen todos los tardígrados. Pueden vivir en condiciones de presión atmosférica para nosotros, absolutamente imposibles.
Sí, creo que el récord en este caso es la presión que hay. 6 veces la presión que hay a 10.000 metros de profundidad en el océano. Vaya. Que nosotros a esas profundidades tenemos que bajar ya en robots para presurizar y ese tipo de cosas, pues 6 veces la presión que hay ahí abajo.
Ya. Bueno, pero todavía hay más, porque pueden resistir sin agua y sin comida también.
Sí, la cuestión es que cualquier condición que no les sea favorable, ellos lo asumen como contrario a su propia existencia y entran en criptobiosis automáticamente.
Es como si un ser vivo se convirtiera en un mineral directamente, ¿no? Lo más parecido a un mineral, vamos.
Si seguimos definiendo la vida como metabolismo y no somos capaces de medirlo, pues habría que decir que sí. Lo que pasa es que en algún punto sí que debe de estar algo activado, porque lo cierto es que cuando, pues por ejemplo, los deshidratas y añades agua, al cabo de minutos empiezas a ver cómo vuelve otra vez la vida al organismo. Uh-huh. O sea que, aunque sea molecularmente, tiene que estar algo activado.
Sí, sí, algunos sensores tiene que tener alerta para saber cuándo mejoran las condiciones del entorno y a la venga, volvemos a la vida.
Exacto.
Me llama la atención lo que comentas, que hay poquísima gente ahora mismo en el mundo investigando a los tardígrados, cuando sus procesos fisiológicos, moleculares y evolutivos pues son muy llamativos y de hecho pues han llamado la atención incluso de los científicos de la NASA. En el caso concreto de España estamos hablando de que es un erial directamente. No sé si estamos hablando con una de las pocas personas que hablan de tardígrados con conocimiento de causa.
Pues en España, ya le digo que creo que la tesis anterior a la mía era de 1952, la mía fue en el 2004. Ahora mismo hemos hecho algún trabajo con gente de Galicia para un trabajo fin de carrera y poco más, cosas así muy puntuales, pero ya está, ahora mismo no hay nadie. Uh-huh. Y a nivel mundial tampoco es que el panorama sea mucho más consolador, porque que haya 100 investigadores a lo mejor en total, entre 80 y 100 investigadores, es muy poco.
Sí, y sin embargo a lo largo de esta charla han ido saliendo a relucir pues cuestiones interesantes en medicina también, en todo lo que tiene que ver con el estudio de la biología, que bueno, pues que pueden desarrollarse de mejor manera con el estudio de estos microanimales. ¿Qué podría hacerse con el estudio de los ositos de agua? ¿Qué campo de la ciencia podría avanzar en este sentido?
Pues muchísimos. Desde, como has dicho bien, la biomedicina, pues como hemos comentado, los tardígrados en criptobiosis tienen lo que llaman el efecto bella durmiente, es decir, no envejecen. Tienen un sistema de reparación del ADN y no envejecen. De forma que, como hemos comentado, en cuanto a envejecimiento, en cuanto a cánceres, para mantenimiento de órganos para trasplantes, imaginándose un poco más allá, viajes espaciales, incluso, por ejemplo, en materiales, la cutícula tiene una dureza y una resistencia que para desarrollarlo en materiales que luego pudiéramos utilizar nosotros también sería muy interesante. Y evidentemente, pues cuestiones evolutivas, porque bueno, la capacidad de dispersión que tiene se supone que es ilimitada, eso supone que tendrían que estar todos los tardígrados homogéneos en toda la Tierra, puesto que podrían moverse libremente, y luego vemos en los estudios que eso no es así. Entonces, bueno, hay un multitud de cuestiones que están todavía abiertas.
Hay muchas derivadas. ¿Resulta fácil es trabajar con estos microanimales?
Pues no, porque son microscópicos y sobre todo no, porque hay muy poca información. Es decir, para contestar una pregunta, primero tienes que estar contestando 5 o 6 cuestiones básicas previas, para los que tienes que desarrollar 5 o 6 proyectos previos. Entonces, los resultados son muy lentos. Y es ahí donde yo creo que está el problema de que tan poquita gente se dedique. Uh-huh. Los resultados son muy lentos y hoy en día pues lo que prima más son resultados más inmediatos a corto, como mucho a medio plazo.
Sí, sí. Bueno, hasta que llame la atención de alguien pues con fondos, ¿no?, para invertir en la causa, por así decirlo, en alguien o en algún centro de investigación internacional, pues que vea que aquí hay un foco de interés importante.
Hombre, pues el caso está en que, por ejemplo, en Alemania y en Japón fueron capaces de involucrar a empresas farmacéuticas en el estudio del genoma completo de ciertas especies para ver qué sustancias secretaban durante la criptobiosis, evidentemente las farmacéuticas con vistas a poder utilizarlos ellos para ciertos tratamientos. Pero aún así es un proceso que ni en 20 años cubre. Entonces, para esas empresas es una inversión muy, muy a largo plazo.
Ya, ya. Poco rentable a corto plazo, que es muchas
claro.
veces lo que se mira. Vaya. Pues de todas formas es un mundo apasionante el de los tardígrados, es muy llamativo por todas estas características fisiológicas tan singulares, estas capacidades tan singulares, y sobre estos animales se puede aprender más leyendo la página web que nuestra invitada pues se realizó hace ya un tiempo. ¿Dónde está esa página web? ¿Cómo podemos llegar a ella y qué es lo que cuentas ahí?
Bueno, la página se llama www.tardigrada.es y básicamente lo que hice fue colgar toda la información general que recopilé sobre los tardígrados durante el desarrollo de mi tesis, que como no se iba a publicar en ningún lado, me pareció que bueno, que estaría bien para que el público general, si quería información veraz, pudiera tenerla accesible. Por supuesto, hay también un contacto de correo electrónico en el que cualquier persona que tenga alguna duda pues puede escribirme y yo contestaré.
Bueno, pues eso también es de alabar, la verdad, Noemí, que haya buena disposición para contestar a las dudas que pueda surgir a las personas interesadas. Es un tema de los que llaman realmente la atención. De nuevo insistimos en que ver las fotos también acrecenta esa curiosidad, porque son unos microanimales muy, muy peculiares. Y bueno, ojalá algún día esto, tome un nuevo impulso, Noemí, este tipo de investigaciones.
Ojalá.
Muchísimas gracias por habernos acercado tus trabajos de investigación y, todo lo que nos has contado sobre estos excepcionales, microanimales, los tardígrados.
Un saludo y gracias a vosotros.
Mujeres con ciencia.
Hedy Lamarr es conocida como la mujer más bella de la historia del cine, pero también fue ingeniera de telecomunicaciones e inventora. A ella se le debe el sistema de comunicaciones denominado técnica de transmisión en el espectro ensanchado, en el que se basan todas las tecnologías inalámbricas de las que disponemos hoy en día. Nació en Viena en 1914. Se llamaba Hedwig Eva Maria Kiesler. En el colegio destacó por su brillantez intelectual, siendo considerada por sus profesores como superdotada. Inició y abandonó poco tiempo después sus estudios de ingeniería, decidida a cumplir su sueño de ser actriz. La película Éxtasis la llevó al estrellato en 1932. Con ella se creó una gran polémica al tratarse de la primera película en la que se mostraba el rostro de una actriz completamente desnuda durante un orgasmo. Casada con un magnate celoso y controlador, Hedy retomó sus estudios de ingeniería, aprendiendo y recopilando información sobre las características de la última tecnología armamentística nazi. Huyendo de su marido, viajó a Estados Unidos, donde floreció como estrella glamurosa en los años 1930. A principios de los años 1940, con medio mundo en guerra, Hedy decidió utilizar su preparación como ingeniera para apoyar al bando aliado. Los problemas de comunicaciones con los que se encontraban los militares que luchaban contra el ejército nazi eran fundamentalmente dos. En primer lugar, las transmisiones eran muy vulnerables a los espías debido a su larga duración. Y en segundo lugar, la recepción de la señal de radio era muy insegura debido a interferencias naturales y artificiales provocadas por el enemigo. Hedy propuso un sistema que consistía en transmitir los mensajes y las órdenes de mando fraccionadas en pequeñas partes, cada una de las cuales debía enviarse de manera secuencial, cambiando de frecuencia cada vez, siguiendo un patrón pseudo-aleatorio. De este modo, los tiempos de transmisión en cada frecuencia eran tan cortos y estaban espaciados de forma tan irregular que era prácticamente imposible recomponer el mensaje si no se conocía el código de cambio de canales. Este procedimiento se conoce hoy en día como transmisión en espectro ensanchado por salta de frecuencia. El transmisor y el receptor eran asequibles a la tecnología de la época, basada en componentes electromecánicos y en válvulas de vacío, aunque resultaban voluminosos y frágiles. Hedy no tenía ningún problema en diseñar y construir ambos aparatos, pero quedaba pendiente el delicado problema de la sincronización. Junto al pianista y compositor George Antheil, trabajó intensamente durante algo más de 6 meses, emplearon 2 pianolas, una en la estación emisora y otra en la receptora, codificando los saltos de frecuencia de acuerdo con los taladros longitudinales efectuados en la banda de papel, como en una pianola común. La secuencia de los saltos solo la conocería quien tuviese la clave, la melodía, lo que le aseguraba el secreto de la comunicación. Los motores de arrastre de ambos dispositivos estaban sincronizados por sendos mecanismos de relojería de precisión, y además el transmisor emitía periódicamente una señal de sincronismo para compensar cualquier desviación. El 10 de junio de 1941 presentaron al registro la solicitud de patente Secret Communication System. La patente interesó en principio a los militares, pero la Marina de los Estados Unidos concluyó que el sistema era vulnerable, inadecuado y engorroso, y archivó el proyecto. Años más tarde, en 1957, la empresa estadounidense Sylvania Electronics System Division desarrolló el sistema patentado por Hedy y George, que fue adoptado por el gobierno para las transmisiones militares 3 años después de caducar la patente. En la actualidad, Muchos sistemas orientados a voz y datos, tanto civiles como militares, emplean sistemas de espectro ensanchado, entre ellos todas las tecnologías inalámbricas de que disponemos en la actualidad, tanto la telefonía de tercera generación como el Wi-Fi o el Bluetooth. Hedy Lamarr falleció en 2000. El Día Internacional del Inventor se celebra cada 9 de noviembre en su honor, por tratarse de la fecha de su nacimiento.
Apuntes de ciencia.
Un equipo internacional de científicos en el que participa la Universidad de Granada aporta nuevos datos sobre por qué el cáncer de mama afecta más y de forma más agresiva a las personas obesas. La razón es que la grasa que rodea el tumor facilita la expansión e invasión de las células madre cancerígenas, responsables del inicio y crecimiento del cáncer. Las pruebas realizadas con ratones abren posibles vías terapéuticas para tratar este factor que, como decimos, agrava la enfermedad. Las consecuencias de la epidemia de la obesidad sobre la morbilidad y la mortalidad del cáncer son muy graves. De hecho, se calcula que en la actualidad hasta un 20% de las muertes por cáncer en el mundo se pueden atribuir a este factor, a la obesidad. Y como una imagen vale más que mil palabras, recomendamos echar un vistazo a la imagen de tomografía computerizada que hemos colgado en el muro de Facebook de La Mecánica del Caracol. En esta imagen se ven las figuras de dos personas, una pesa 54 kilos y la otra 113. En la persona con obesidad, la grasa se acumula en lugares como la zona que rodea el corazón, los intestinos o la zona que envuelve el hígado. El intestino grueso aparece repleto e hinchado y las rodillas seriamente afectadas por el sobrepeso. Lo dicho, una imagen vale más que mil palabras y en este caso merece la pena echarle un vistazo. Si Spiderman existiera, sería un ser humano con el 40% de su cuerpo cubierto de almohadillas adhesivas, como las que tienen algunos lagartos. Esta es la conclusión de un estudio publicado por investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad Británica de Cambridge. A medida que los animales aumentan de tamaño, la cantidad de área de superficie corporal en función al volumen disminuye. Una hormiga tiene una gran cantidad de área superficial y muy poquito volumen, mientras que, por ejemplo, una ballena azul es sobre todo volumen con no mucha superficie. Así las cosas, cuanto más grandes y pesadas son las especies de animales, más complicado se vuelve escalar y necesitan más energía para poder adherirse a superficies verticales o invertidas, como un techo. Tienen comparativamente menos superficie corporal para cubrir su cuerpo con almohadillas adhesivas, por lo que definitivamente la operación de escalar se vuelve cada vez más complicada. Esto implica que el animal más grande que puede escalar utilizando adhesivos es del tamaño de una lagartija. Si un ser humano, por ejemplo, quisiera subir una pared de la forma en la que lo hace un geco, necesitaríamos unos pies adherentes del tamaño más o menos europeo 145. Y ya es bastante complicado a veces encontrar zapatos del 50 o del 48 como para plantearnos lo del 145. El objetivo del estudio, por cierto, no es demostrar que la existencia de Spiderman es imposible, sino estudiar el desarrollo de adhesivos artificiales a gran escala. Y ya tenemos ganador para el libro Virus y pandemias del profesor de microbiología de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi. Es el primer libro del sello editorial Naucas, en acuerdo con la editorial Glifos. Es un libro de ciencia, escrito desde luego con mucho rigor científico, pero también muy ameno, con un lenguaje divulgativo y con algunas partes realmente divertidas. Un libro para pasárselo bien y aprender mucho sobre el fascinante mundo de los virus. La entrevista con Ignacio López Goñi se puede escuchar en eitv.eus/lamecanica del Caracol y el libro que sorteamos se lo lleva a Eibar Óscar Basurto. Este jueves pondremos en marcha otro sorteo y además cada dos martes regalamos libros de matemáticas en la sección de Raúl Ibáñez que comenzamos ya mismo. Thank you. en el programa de hoy, como comentábamos al inicio del programa, vamos a hablar del alfabeto matemático básico, el compuesto por los signos que todos conocemos desde la más tierna infancia: la suma, la resta, la multiplicación, la división y el signo de igualdad que necesitamos en toda operación matemática que se precie. Arratsaldeon, Raúl Ibáñez.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo te ha dado por hablar del alfabeto matemático? Esto es nuevo.
Bueno, la verdad es que es un tema bonito, ¿no? Porque forma parte del lenguaje matemático y son justo signos de nuestro lenguaje que quizás son los que más han calado en la sociedad porque los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces son pues esos objetos matemáticos que están a caballo entre la propia ciencia y un poco nuestra vida cotidiana. Entonces me parece interesante ver un poco cuál es el origen de esos signos, sobre todo los que utilizamos hoy en día, ¿no? Otros que se han podido desarrollar o incluso otros de otras culturas que también sería interesante, pero obviamente yo me voy a centrar en los que nosotros conocemos.
Alguna vez que hemos hablado de la historia de las matemáticas, nos hemos ido hasta los sumerios y desde luego también a la cultura persa, etcétera, y no sé si nos vamos a ir tan atrás en el tiempo esta vez.
No, porque voy a intentar centrarme únicamente en los signos que nosotros conocemos poco más o menos, porque efectivamente podríamos hablar de los símbolos que utilizaban los babilonios, por ejemplo, o los que utilizaba Diofanto en Grecia, o incluso los egipcios, ¿no? Que son, muchos de ellos son conocidos y que, bueno, pues en el caso de los babilonios o los griegos, pues son obviamente dibujitos, diferentes dibujitos que utilizaban con ese fin, ¿no? Pero vamos a intentar ir un poquito a algo más moderno.
Vamos a ir al alfabeto matemático moderno, quizás ya el de la imprenta.
Pues más o menos, sí. Quería empezar un poquito con los signos sumar y restar y quizás un poco poner el punto inicial en la imprenta, ¿no? La primera obra impresa en la que se utiliza el signo más y menos es un tratado de aritmética, pero de hecho es de aritmética comercial, es decir, son temas comerciales, de Johannes Wittmann, publicado en Leipzig en 1489. Utilizaba el signo más y menos, pero bien es cierto que no lo utilizaba tanto como símbolos de la aritmética o algebraicos como para expresar ciertas cuestiones comerciales, en concreto para expresar el exceso y el defecto de una cierta, en peso, por ejemplo, o una cantidad a pagar.
Sí.
Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que estamos hablando de carne y estamos intentando hablar de pesos, pues de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Pues podríamos hablar de, cuando hablemos de 1 kilo, 300 gramos, pues podríamos escribir 1 kilo más, ahí estaría el exceso, 300 gramos. Un poco en ese sentido, no de suma, sino de exceso, se utilizaba. Y con el defecto lo mismo. Imaginemos que eran 2 kilos menos 200 gramos, serían 2 kilos guión 200 gramos. Que no es tanto una resta, porque vemos que además unos en kilos y otros en gramos, como un defecto. Era más o menos en el sentido en que Johannes Wittmann en 1489 lo utilizaba, ¿no?
Sí, sí. Pero en operaciones aritméticas, como en la actualidad, cuando pues se calcula, que empieza a funcionar.
Seguramente en uno de los textos del matemático holandés Van der Hoeke se utiliza por primera vez, o una de las primeras veces, el signo más y menos ya en un sentido más algebraico, ¿no? Y esto es en 1514. De todas formas, estamos hablando del mundo de la imprenta, pero ya existían manuscritos alemanes, incluso de principios del siglo XV, de 1415 y cosas por el estilo, donde ya se utilizaban el signo más menos, tanto en una versión comercial como la de Wittmann, o en una versión algebraica. Y ya iban apareciendo eso, textos ya manuscritos, obviamente. Estos textos manuscritos los conocían pues personas como Wittmann o otros, Grammaticus, que también es otra de las personas que publica un libro de álgebra también a principios del siglo XVI, con el signo más y menos, que los aprenden en esos textos manuscritos alemanes que se conservaban en la biblioteca de Dresde.
Pero aparte del signo más, en esos textos manuscritos también se utilizaban abreviaturas de palabras.
Sí, bueno, el asunto es que hemos hablado ya justo directamente del más y del menos. Uno se puede plantear, bueno, sí, vale, se utilizaban esos, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, hemos dicho que, bueno, que el más aparece en textos manuscritos.
Sí.
Aparece entre estos manuscritos porque, de hecho, su origen es en esa época, en la época en la que no había imprenta y se escribían los textos a mano. Y es porque se utilizaba como para denotar esa suma la conjunción et, la conjunción latina et. Igual que nosotros decimos hoy, 2 y 2 son 4,
claro.
Pues en aquella época era lo mismo, 2 et 2 son 4, ¿no? Y entonces, bueno, todo en latín, no como lo he dicho yo, pero Pero bien. Entonces, el asunto es que al escribirlo, pues poco a poco iban haciendo abreviaturas. Y de hecho se conocen más de 100 abreviaturas solo de la conjunción latina et. Si tenemos en cuenta la forma de la T, pues a uno no le cuesta mucho imaginar cómo una de esas abreviaciones fue finalmente la letra T. O sea, la suma como una cruz, ¿no?
Que es como una T achatada.
Exactamente.
Aplastadita.
El asunto es que el que tenía que escribir no quería escribir mucho y poco. Y bueno, no solo con et, sino con muchas otras palabras se iban haciendo abreviaciones. Uh-huh. Y esa abreviación de et acabó derivando en la suma, ¿no?
Claro. ¿Y el origen del signo menos?
Pues el origen del signo menos es más incierto. Hay muchas teorías, de hecho, varias de ellas. Yo voy a citar alguna aquí, pero hay muchas más. Una de ellas podría tener un poco que ver con el libro de Whitman que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se hablaba de pesos, se utilizaba el guión, que se le llamaba minus, obviamente menos, para separar el peso de un producto de la tara, es decir, del peso del recipiente. Es decir, normalmente se solía escribir primero el peso, pues, del producto, el guión y lo que pesaba el recipiente, para, uh-huh, como que había que restarlo.
Había que quitarle, claro.
Exactamente. Y de hecho, uh-huh, ese guión se llamaba minus, para, uh-huh, expresar la tara. Entonces, seguramente podría venir de esa parte comercial. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías es que uno de los signos menos, y que vamos a comentar ahora, se escribía el minus como una M con un guión arriba. Y eso fue degenerando en quitar la M y dejar solo el guión. Esa es otra de las posibles explicaciones. Pero existen muchas más. Por ejemplo, hay otra que dice que Diofanto, que es un gran matemático griego, utilizaba una psi invertida que finalmente convirtió en una especie de un punto del que salían tres piernas. Eso se convirtió en una especie de T y finalmente el pie de la T desapareció y se quedó en el signo menos solo, ¿no? Es decir, hay diferentes versiones. Obviamente todo esto lo decimos muy rápido, pero esto significa muchas obras escritas o manuscritas mezclándose, uh-huh, con diferentes signos. De hecho, hubo muchísimos signos distintos tanto para el más como para el menos, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí no está tan claro.
Claro. Bueno, podría haber sido que muchos usos y costumbres confluyen y al final, precisamente porque la imprenta vuelve más homogéneo todo, uh-huh, el tipo de escritura, pues
sí,
quizás
sí,
ahí es donde salen ya ese más y ese menos muy estandarizados.
Sí, es cierto que luego hay signos que van y vienen, ¿eh? pero está bien. Por ejemplo, en Italia, en este tiempo, siglo XV, siglo XVI, se solía utilizar la palabra P para sumar. Obviamente en italiano es più y además en latín era plus. Y la letra M para restar, que en latín era minus y en italiano meno. Y entonces se utilizaban la P y la M, uh-huh, a veces con una tilde o con una rayita.
Sí,
y eso
sí
está muy presente en los textos italianos.
Claro. Ahora mismo, para escribir el símbolo más, utilizamos una cruz griega, la que, uh-huh, tiene los cuatro lados de la misma longitud. Pero tipos de cruces hay muchas. ¿Se han usado también para sumar?
Se han usado. No tanto, pero también se han utilizado. Por ejemplo, se ha utilizado la cruz latina. Recordemos que es la cruz que tiene el pie más largo.
La del crucifijo de toda la
Exactamente.
Vida.
Exactamente. Pero tumbada, con el pie a la derecha o a la izquierda. Eso era bastante típico. O también se ha llegado a utilizar, aunque en menor medida, lo que se llama la cruz escandinava, bueno, la cruz de San Jorge, que es la que vemos un poquito en las farmacéuticas.
Sí.
Esa es más o menos. Y ya en mucha menor medida, pero también se ha llegado a utilizar la cruz de Malta, uh-huh, que es como la de la farmacia, pero en lugar de tener esa forma acabada plana, tiene al final 8 puntas.
Uh-huh.
Pues todas esas se han llegado a utilizar.
Sí, sí. Bueno, una información muy variada que tenemos que completar con más signos de puntuación.
Bueno, de hecho, del signo más también habría muchos. Porque, por ejemplo, recuerdo ahora mismo en algún texto que he escrito, o sea, que he visto alguna vez, de esa época también, donde se utilizaban comas. Se ponía, bueno, por ejemplo, 4A, 4B, para expresar 4A más 4B. Y así existen muchísimos, porque cada autor, en la época que no estaba estandarizado, muchas veces buscaba algo que le podía parecer significativo. Es cierto que luego poco a poco se fue confluyendo hacia el más, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, con el signo menos ocurre lo mismo. Pues está el guión, pero hay quien utilizó 2 guiones o 3 guiones, hay quien utilizó 2 puntos o 3 puntos. Es decir, se fueron utilizando en esa época un poco muchos signos, ¿no? Algunos incluso en muy poquitas obras y desaparecían.
Uh-huh. ¿Y el signo de la multiplicación?
El signo de la multiplicación, bueno, vamos a empezar quizás con algún antecedente. Por ejemplo, un antecedente muy parecido al que acabamos de explicar en Italia, con la P y la M para sumar y restar, pues ocurría con la letra M mayúscula para multiplicar y con la D mayúscula para dividir. Uh-huh. Eso, por ejemplo, aparece en la Deutsche Arithmetica de Stifel, que es un gran matemático, o en obras de Simon Stevin, que también es otro gran matemático. Para que nos hagamos una idea, voy a intentar explicar cómo escribían ellos nuestra expresión algebraica actual, que sería 3xyz al cuadrado. Es decir, es una expresión algebraica con tres variables, x, y, z, donde la z, está elevada al cuadrado. ¿Cómo lo escribiría, por ejemplo, Simon Stevin? Pues escribiría primero un 3, luego un 1 rodeado con un círculo. Eso quiere decir que la primera variable está elevada a la exponente 1, es decir, sería nuestra x. Luego habría una m, que quiere decir que está multiplicando. Luego la abreviatura sec de segunda variable con un 1 en un círculo, que querría decir que la segunda variable está elevada a 1, es decir, sería nuestra y. Luego de nuevo una m para multiplicar. Luego la abreviatura ter de tercera variable, que sería nuestra z, pero como está elevada al cuadrado, un 2 al cuadrado. Pues toda esa expresión, es decir, 3, 1 en círculo, m, sec, 1 en círculo, m, ter, 2 en círculo, sería nuestro 3xyz al cuadrado. Uh-huh. ¿No? Como vemos, a veces es un poco complicado.
Que el cálculo será el mismo, pero la expresión actual es mucho más simple.
Exactamente. Es decir, la matemática lo que tiende es hacer notaciones universales, por una parte, pero también que sean lo más sencillas posibles, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuándo se empieza a utilizar la cruz de San Andrés, esa X, para multiplicar?
Pues la cruz de San Andrés, la X, se utiliza por primera vez, es utilizada en 1631 por el matemático inglés William Oughtred, que era un matemático que estaba muy, muy preocupado por la notación. Y, de hecho, hizo muchos esfuerzos en sus libros por buscar notaciones adecuadas y que se estuvieran utilizando, a ser posible, de una forma extensa, o si no, inventarse él una adecuada. Uh-huh. Pero esa sería, digamos, la primera utilización. Sin embargo, esta cruz de San Andrés, el producto, aunque fue muy, muy utilizado en Gran Bretaña, no acabó, bueno, y luego en general en los países anglosajones, no acabó de, digamos, de cuajar del todo. Y por lo tanto también surgieron otras. De hecho, en el mundo matemático lo que más utilizamos hoy en día es la notación del punto. Es decir, un pequeño punto, entre, por ejemplo, si hacemos x por y sería x punto y, pues esa notación, por ejemplo, viene del matemático alemán Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz, que en una carta, por ejemplo, a Johann Bernoulli, le dice que a él no le gusta mucho el símbolo de la cruz de San Andrés porque se puede confundir con la x, ya sea la letra o la incógnita. Entonces, claro, si tienes una ecuación donde aparece tanto la multiplicación como la incógnita y parecen iguales, pues uh-huh. Es un lío. Y entonces él dice que va a utilizar el punto. Y utiliza el punto. Y a partir de ahí, poco a poco, fue utilizándose cada vez más hasta que se convirtió en el símbolo más universal dentro de las matemáticas para la multiplicación.
Y revisada la multiplicación, llegamos a la división.
Exactamente. La división, bueno, ocurre algo parecido. Bueno, ya hemos dicho que podíamos utilizar la D mayúscula. Uh-huh. Esa es una opción. Luego hay otro signo muy utilizado para la división, que son una barra horizontal con un punto arriba y un punto abajo,
sí,
que es la que suele aparecer en nuestras calculadoras hoy en día.
Efectivamente.
Esa se fue introducida en 1659 por el matemático suizo Johann Heinrich Rach, en un libro, obviamente, de nuevo sobre álgebra. Este símbolo se utilizó también mucho en el mundo anglosajón, en Gran Bretaña y en Estados Unidos, pero de nuevo cayó finalmente en desuso. Hoy lo mantenemos en raras ocasiones y en las calculadoras, poco más. Pero no solemos utilizarlo como un símbolo de la división. Aunque, ya os digo, tuvo una época de esplendor en el mundo anglosajón. Sin embargo, de nuevo, los dos puntos fueron introducidos otra vez por Leibniz. Un poco en un sentido parecido antes. De hecho, en un artículo suyo del Acta Eruditorum, no un artículo cualquiera, perdón, el artículo en el que introduce el cálculo infinitesimal, él dice que va a utilizar los dos puntos para la división. Dice que va a poner x dos puntos y para expresar x dividido por y, o lo que se venía expresando como x arriba barra e y abajo. Uh-huh. En otro texto dice que se decide por los dos puntos en lugar de la x barra y, que seguía utilizando de todas formas, es que se ha seguido utilizando hasta el momento, porque en un texto escrito, cuando ponías esa barra, pues te quitaba mucho espacio y entonces hacía que los textos no encajaran bien. Y sin embargo podías escribir, digamos, en la misma línea poniendo los dos puntos. Uh-huh. Y ahí, digamos, vienen los dos puntos que seguimos utilizando hoy en día, ¿no? La barra horizontal que acabamos de mencionar es, por lo tanto, si ya la utilizaba Leibniz, es que es muy anterior a Leibniz. Uh-huh. De hecho, no sabemos. Sabemos que viene de la época de los árabes. Y en esa época ya las fracciones y las divisiones se utilizaban con esa barra. Es decir, 5 barra 3 es 3 5 dividido 3. O 24 barra 8, 24 dividido de 8. Y se fue utilizando muy extensamente, sobre todo en grandes fórmulas matemáticas. Por ejemplo, en Europa la primera vez que se utiliza fue Leonardo de Pisa, Fibonacci, del que hemos hablado aquí alguna vez, uh-huh. con los conejos de Fibonacci. Es el primer matemático que utiliza en Europa la barra. Pero recordemos que viene de los árabes.
Sí, ¿y la barra diagonal cuándo empieza a funcionar?
La barra diagonal tiene un inicio muy parecido a los dos puntos de Leibniz. Era un asunto puramente tipográfico. Cuando se ponía X barra Y, como hacían los árabes o Leonardo de Pisa, pues obviamente en los textos ocupaba mucho espacio. Y los tipógrafos se inventaron la barra inclinada para que no rompiera los textos, digamos. Uh-huh. Bueno. Digamos, es una solución puramente tipográfica.
Pero que al final es la que se ha estandarizado un poco, ¿no?
Pues un poco la mezcla de todas ellas, ¿no? Sí, los dos puntos,
en este caso,
la barra...
todas las que mencionas realmente sí. podemos llegar a verlas y a utilizarlas, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y el signo de igual?
Pues el signo de igual, la primera vez que aparece tal cual es en un libro inglés, que es el primer libro inglés donde, por cierto, aparece también la suma y la resta, que es, bueno, en inglés se llama The Weston of White, algo así como la piedra de alfiler de White, no sé por qué viene el título, pero es un libro de álgebra, de Robert Recorde. Y es la primera vez que se utilizan las dos barras horizontales para la igualdad, porque él dice que no hay nada más igual que dos líneas rectas paralelas. Pero, obviamente, antes de Recorde ya se hablaba de la igualdad. ¿Pero qué se solía utilizar? Pues se solía utilizar palabras. Ae quales, ae quantur, esgale, facium. Es decir, se utilizaba la palabra en el idioma correspondiente para designar la igualdad. Y muchas veces con abreviatura. Por ejemplo, en lugar de ae quales se ponía aec, punto, ¿no? Es decir, para no escribir todo. Ese tipo de cuestiones. Y esto fue muy utilizado por los grandes matemáticos Kepler, Galileo, Torricelli, Cavaglieri, Pascal, Napier, Briggs, Fermat, es decir, muchos de los grandes, ¿no?
Uh-huh. Sí. Nos estamos encontrando con un batiburrillo de signos escritos con símbolos diferentes y que cada maestro tenía su librillo, por así decirlo, que te pones ahora a leer textos de diferentes épocas y a intentar analizar abreviaturas y puntos y comas y barras torcidas y barras rectas.
Es imposible de darse cuenta. Mira, te voy a poner un ejemplo. En esa época en la que las dos barras costaron un poco imponerse, les costó bastante tiempo. Pues en ese mismo tiempo se utilizaron, por ejemplo, las dos barras también para la resta. Por ejemplo, Vieta escribía 9 igual a 3, aequale, perdón, 3. No era un igual, era 9 menos 6 igual a 3. Pero para él, las dos barras eran el menos y el equale era el igual. O sea, con lo cual, cuando uno lee esto, no sabe muy bien qué se está refiriendo, ¿no? Y en otros textos, las dos barras eran lo que hoy en día para nosotros es el más menos.
Vamos, que menos mal que nos hemos estandarizado un poquito, ¿no?
Sí, sí. Y luego había otros signos para la igualdad. Por ejemplo, dos barras verticales, una barra y así otras muchas más que no vamos a citar.
Uh-huh. La historia de los signos matemáticos. Es tiempo ya de resolver problemas, Raúl. Vamos con el de las sandías que nos pusiste hace dos martes. Un problema sacado del libro Inteligencia Instantánea de Jaime Poniatchik. Y que decía, si cuando están frescas las sandías son un 99% de agua. Acaban de llegar 100 kilos de sandías frescas a un mercado. Pasan unos días, las sandías se secan un poquito y su contenido de agua pasa a ser del 98%. ¿Cuánto pesan las sandías? Un problema de porcentajes.
Pues la solución son 50 kilos. La solución, como bien nos ha dicho a la persona a la que le vamos a regalar el libro que regalamos hoy, que ahora diré cuál es Iván Aguirre, y nos explicaba que, claro, las sandías son un 99% agua, luego son 99 kilos de agua y un kilo de lo que sería materia sólida, uh-huh. que es el 1%. Si cuando se secan las sandías, esa parte sólida es el 2%, quiere decir que un kilo es el 2% y, por lo tanto, el 100% son 50 kilos, que es lo que pesarían todas las sandías, ¿no?
Bueno, pues esta vez nuestros oyentes han estado muy hábiles y lo han acertado todos. Es Iván quien se lleva, en este caso, el regalo.
Iván Aguirre. El regalo, que es un magnífico libro que acaba de publicarse, Orisangokus, Desafíos Matemáticos con Papiroflexia, de María Belén Garrido Garrido, publicado por SM y la Real Sociedad Matemática Española. Es un libro precioso de papiroflexia, con problemas, muy interesante. Es decir, son problemas como los que tenemos aquí, pero a la vez haces papiroflexia muy entretenida y divertida.
Bueno, ¿y cuál es el problema que nos pones para dentro de dos martes?
Pues va de matrículas de coches. Dice, imaginemos que salimos de casa y nos fijamos en el primer coche que pasa. ¿Qué es más probable, que tenga los cuatro dígitos distintos o que no?
Ahí queda el reto. Si queréis participar en el sorteo de libros matemáticos, pues escribidnos con la respuesta a este reto a lamecanicadelcaracol@eitb.eu. Y si no, pues entráis en el blog del programa, echáis un vistazo al enunciado y nos contestéis allí mismo, si no, en un mensaje en esta misma entrada. El blog podéis encontrarlo en eitb.eu/lamecanicadelcaracol. Y aquí te dejamos, Raúl, hasta dentro de dos martes.
Abur. Venga, abur.
Llegamos ya al final del programa. Si os interesan los temas que contamos en La Mecánica del Caracol, podéis encontrar más en nuestra página web eitb.eu/lamecanicadelcaracol. Y también podéis sugerirnos nuevas ideas, nuevos temas en nuestro correo electrónico lamecanicadelcaracol@eitb.eu. Hasta mañana.